De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Retazos. La bolsa estaba en el closet del cuarto de la televisión y mi mamá guardaba en ella los retazos que quedaban por ahí. Era transparente. Uno podía elegir el estampado y el color sin abrirla. Los restos de telas se convertían en trapos para limpiar el polvo, en piezas para remendar ropa rota, en disfraces. Fue en mi infancia cuando aprendí que la vida es la unión de retazos, con telas negras, de chochos, de flores, unas menos rotas que otras, unas deshilachadas. No es necesario que combinen porque en la vida no todo combina. Tal vez por eso mis recuerdos aparecen como restos de telas que sobran después de coser vestidos. Retazos de pasados lejanos, de hace un día, telitas que deja nuestra vida en la memoria y los cosemos como podemos. O no los cosemos, solo los dejamos ahí porque, aunque duelen, incomodan, su tela es hermosa. Bueno, les damos la bienvenida una vez más aquí a El Árbol Rojo con las palabras de nuestra gran invitada Catalina Gallo, que me hace muy feliz, ¿no?, este programa, porque con ella nos reencontramos en un taller de escrituras híbridas y creo que ese diálogo, esa conversación, pues nos conectó, nos unió en la palabra y bueno, pues me hace muy feliz estar aquí y pues tenerla a ella como invitada y tenerlos a todos ustedes, a todas ustedes, aquí escuchando una vez más en esta tarde El Árbol Rojo. Yo soy Natalia Montejo, soy líder del proyecto en escrituras creativas, El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas también vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y como les decía, tenemos una invitada maravillosa hoy que nos conecta con esa palabra fuerte, con esa palabra que vamos a ir descudriñando en el retazo y en esa conexión, ¿no? Como ella misma nos abre con su palabra, ¿no? Con ese fragmento de su libro, Las niñas aprendemos en silencio. Voy a leer su reseña para darle paso a que salude a la audiencia. Catalina Gallo Rojas es comunicadora social y periodista, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con un máster en edición y gestión editorial de la Universidad Internacional de Valencia. Tiene 30 años de experiencia en medios de comunicación colombianos. En el periódico El Tiempo fue editora de la edición dominical y de la sección de economía y dirigió cuadernillos de crónicas, reportajes y análisis. En publicaciones Semana trabajó como periodista en la revista Semana y como editora de www.dinero.com. También fue editora general de revistas como Credencial, Mujer de Cambio e Intercambio. Escribió los libros Mi bipolaridad y sus maremotos, Las niñas aprendemos en silencio. Es coautora de los libros La belleza de la locura y Un experto responde 150 preguntas sobre ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes. Actualmente trabaja como periodista independiente, colabora en varios medios de comunicación de Colombia como Lecturas Dominicales, Revista Bocas y El País América. Es editora independiente de libros de no ficción y profesora particular de escritura creativa. Bienvenida, Catalina, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, no, qué maravilla estar aquí, como dijiste, reencontrarnos después de ese maravilloso taller en que compartimos nuestros textos a medio andar, que creo que seguimos trabajando las dos a ver qué nos resulta, pero mil y mil gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
Y porque así es la escritura, Cata, también la escritura es encuentro, ¿no? Y ahí medio andar, como tú dices, en el medio andar siempre va a estar la escritura. No sé en qué momento vamos a terminar abandonando esos proyectos que comenzamos en ese taller de escrituras híbridas. Vamos a ver qué sale.
No, yo no lo abandono, no, yo sigo trabajando, no lo abandono.
No lo abandonaremos nunca. Bueno, Cata, pues me encanta tenerte aquí en este espacio. Pues ya nos están saludando. Está Arturo Neira y Marta Lidia Vélez ya nos están saludando de que conectados. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra conversación y me gustaría empezar precisamente con esa relación íntima, anecdótica, de cómo llegas tú a la escritura, porque además tú has pasado de la escritura por diversos formatos, por diversos oficios, pero la escritura siempre ha estado. ¿Cómo entonces cuéntanos un poco ese primer enamoramiento con la escritura?
Bueno, lo primero fueron unos cuentos que escribí cuando yo tenía por ahí 8 o 9 años. Eran cuentos pues de animales y yo quería que fueran como fábulas, como lo que uno leía o le leía cuando chiquito. Y ahí fue mi primer acercamiento a esos cuentos. Esos cuentos los guardó mi mamá por muchísimos años y eso fue un recuerdo para mí, porque fue el recuerdo de algo que había soñado en la infancia y que tal vez algún día se podía hacer realidad. Ella consideró que eso era importante y realmente lo fue, porque siempre tuve presente que en algún momento había escrito desde muy pequeño. Después me dediqué más al periodismo escrito. Siempre quise hacer periodismo escrito, no me interesaba pues la televisión ni radio. En esa época pues no había todo lo que hay ahora de redes sociales, ni muchísimo menos. Y trabajé, como dijiste, pues en estos medios y después de un tiempo en un taller, había la posibilidad de inscribirse a un taller sobre con las editoriales independientes que se llama un laboratorio de creación con un proyecto. Y yo había tenido una novela guardada, en algún momento dije, puedo ser novelista, después dije, no, 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 jamás lo voy a hacer. Pero decidí revivir ese proyecto y me presenté y en esa oportunidad no pude pagarlo, entonces no entré, pero volví a presentarme con otro proyecto que salió y ese es Las niñas aprendemos en silencio.
Ah, mira.
Ese libro de lo que acabas de leer salió de ese taller. Yo llegué con un borrador, con unas primeras partes y poco a poco se fue pues corrigiendo y tenía un editor precisamente que es el fundador y dueño de Laguna, que es Felipe González. Él era mi editor y fuimos elaborando todo el proyecto. Yo corría y trabajaba porque pues para mí era un privilegio total tener una clase uno a uno con semejante editor. Yo decía, no puede ser, tengo que sacarle el mayor jugo posible y corrí, corrí hasta que logramos tener una primera versión muy buena. Cuando terminamos, yo le dije, pero esto es publicable. Y me dijo, claro, yo lo quiero publicar y pues salir publicada con Laguna para mí es todo un honor realmente con Laguna Libros. Y es un libro que no es fácil encasillar en un género, así como tú leíste este fragmento, el libro son todos fragmentos. De infancia. Hay quienes cuando salió me dijeron que era poesía en prosa, otros me dijeron que era prosa poética, pero en la página de La Diligencia, que es la distribuidora de Laguna, está catalogada como novela. Entonces, digamos que es algo muy particular que no se puede encasillar en un género, pero nunca dejó el periodismo, siempre he seguido escribiendo periodismo.
Pero mira cómo dices, ¿no? De tu escritura y cómo iniciamos, ¿no? Contando nuestra anécdota del taller de escrituras híbridas, porque creo que los géneros, como los conocemos, tal vez ya están mandados a recoger, tal vez no es necesario, ¿no? Esos límites, sino más bien, ¿no? Que la escritura salga y fluya y pues empiece a decir lo que tiene que decir. Y pues en este caso, como no saben clasificarla, bueno, pues es un libro único, un libro de escritura, ¿no? En la que tú estás elaborando y pues que está precisamente la escritura creativa, pues ahí presente, ¿no? Y prendida totalmente. Tú llegas a la escritura, ¿no? Está el periodismo, por supuesto, el periodismo escrito,
Sí.
la escritura, llegas, ¿no? Intentas hacer novela, pero después dices que no, pero bueno, empiezas con unos cuentos, pero tal vez no, luego llegas a la poesía, o sea, sí, como también esa ha sido parte, ¿no? Parece ser de tu proceso creativo. Y
Sí.
entonces, Yo quisiera ahí saber entonces, ¿no? Ese, cuando tú dices, bueno, periodismo y luego escrituras creativas, o para ti el periodismo también está, ¿no? Relacionado con esas escrituras creativas.
Pues mira, yo sé que hay mucha gente que dice que hay un periodismo literario y existe, pero yo creo que el periodismo que yo he hecho no es periodismo literario. Para mí sí han estado marcadas la división entre lo uno y lo otro. Obviamente a medida que uno va escribiendo mejor, porque pues claramente después de 30 años de escribir periodismo, pues uno termina puliéndose. Eso para mí es como ir al gimnasio, pues a fortalecer los músculos y tal, y a ganar estado físico. Entonces, pues ese gimnasio ha dado sus resultados, pero en mi caso han estado muy marcadas las diferencias. Por lo que el trabajo de periodismo que hago no tiende tanto a crónicas ni a este periodismo literario, sino son más entrevistas, son más informes y reportajes últimamente sobre salud mental. Y es aquí donde viene a entrar otro punto importante de la escritura en mi vida y de los libros que he publicado.
Y que precisamente, bueno, ese es como el gran tema, ¿no? Que ahora pues tú has estado también mostrando, ¿no? Ya en varias entrevistas, ¿no? Que te dan precisamente la relación que existe. Y aquí pues nosotros lo vamos a retomar, ¿no? Esa relación que existe entre literatura, ¿no? Y enfermedad mental, ¿no? Porque claro, digamos que, pero antes de llegar a ese, porque además eso yo siento que ha sido para ti un proceso también de demostrarte, ¿no? De
Sí.
descubrirte a ti misma. Y claro, y eso es como un salto al vacío. Cuéntanos un poco esa decisión de decir, oye, necesito hablar desde acá, o sea, mi escritura tiene que volverse más transparente, en ese sentido.
Pues es que es muy lindo porque lo traigo a cuento precisamente por lo que la escritura ha significado en ese proceso. Digamos que en mi adolescencia, yo ahora lo sé, no lo sabía en el momento, tuve una depresión y recurrí a la escritura un poco para entenderme, era una especie de diario, pero pues yo escribía y escribía lo que me estaba pasando. Y después de muchísimos años, me diagnosticaron un trastorno bipolar y en algún momento sentí una cantidad de emociones revueltas que no sabía qué hacer con ellas y decidí volver a escribir. Y era una especie de diario, pero fue lo que me permitió entender mi enfermedad mental y saber cómo funcionaba en mí el trastorno bipolar y cómo funcionaba mi mente. Y ese diario, que no nació como un libro, se terminó volviendo un libro. Y ese libro es Mi bipolaridad y sus maremotos. Ese es el primer libro que yo publico. Yo soñaba con publicar libros cuando era chiquita y cuando había estos cuentos y todo. Y yo pensaba, bueno, pues no me imaginé que el primero fuera sobre una enfermedad mental, pues que no planeaba en mi vida, pero bueno, ya publiqué un libro. Y es un libro muy interesante porque así como hay textos en caliente, me refiero al momento exacto en que está registrado determinado estado de ánimo, eso está en el libro. También hay unos textos más sosegados, más escritos después y antes de ese diario. Y es un libro que tiene una intención, digamos, para mí, y esto es muy particular, Las niñas aprendemos en silencio, es un libro en el que el lenguaje para mí es importantísimo, las palabras, el ritmo, digamos que hay un intento más literario y en ese sentido, en el lector que uno piensa, es un lector. Primero que es lector y segundo que tiene una apreciación por la literatura. Eso no significa que el libro no le llegue a mayorías, claro que sí, pero es como hay una intención de disfrutar el placer de escribir de mi parte. En un libro como Mi bipolaridad y sus maremotos hay una intención diferente y es ayudar a informar. Es un libro de divulgación. Claro, es supremamente íntimo, hay una escritura muy particular en el libro, por supuesto. Pero es otro proceso creativo, es otro proceso de escritura, y más este que tuvo tanto tiempo, un proceso de un diario tan largo durante varios años antes de darse a luz, pues hay un proceso totalmente diferente. Y la decisión de publicarlo fue básicamente porque a mí me echaron de un trabajo y yo dije, Wow, fue un sitio muy difícil para mí, muy, muy difícil. Y yo dije, si yo aguanté esto sin una crisis, es porque he hecho algo en mi vida que me ha permitido ser estable en los contratiempos. Me refiero a estable en mi enfermedad mental. Y esto entonces hizo que yo revisara lo que había escrito y dijera, uy, es que aquí hay un montón de cosas que pueden ser muy útiles para muchas personas. Y ahí decidí enviárselo a un editor de Planeta, que es amigo mío, que se llama Andrés Grillo, es periodista también, trabajó conmigo en Semana. Y él lo miró y me dijo, claro que esto es publicable, pues obviamente preguntó en la editorial, etcétera, pero usted tiene que dar la cara. Inicialmente yo pensaba hacerlo de manera anónima. Entonces me iba a inventar un seudónimo y entonces esto salía, no sé, Pepita Lora en vez de Catalina Gallo. O sea, y entonces él me dijo, esto vale la pena si usted pone la cara. Entonces dije, un minuto, y yo le pregunté a mi marido y a mis hijos si había algún problema. Ellos dijeron que no y el libro salió a la luz. Y al salir a la luz el libro, pues salgo yo también públicamente a contar que tengo un trastorno bipolar y a poner el tema de la salud mental sobre la mesa. Esto fue hace muchísimo tiempo, pues en el 2016, mucho antes de la pandemia, cuando nadie hablaba de salud mental, cuando nadie contaba pues que había tenido una manía o que me había separado de la realidad. Ese tipo de cosas no eran públicas, había, todavía hay, pero en esa época el estigma era gigante. Entonces fue un libro que no solo me sirvió a mí personalmente para una liberación, sino que incluso hasta hoy me llegan mensajes de muchas personas que lo leen y que me dan las gracias por haberlo publicado. Digamos que en una parte es muy cruda sobre la enfermedad mental en un delirio, que eso es muy asustador, pero yo sí quería contar toda la realidad y evidentemente muchas personas me han dicho que se han sentido acompañadas. Entonces es un libro diferente. En las niñas aprendemos el silencio, lo que he recibido de los lectores es más que se identifican o que se han ido a sus propias infancias a recordar. Incluso ha motivado a muchísima gente a escribir su propia infancia. Luego el proceso es muy distinto y pues como decimos, todo lo que escribimos, una vez el libro sale publicado, eso ya no es de uno y cada quien verá qué hace con su libro.
Pero me parece ahí, como tú dices, ¿no? Bueno, fue también una coyuntura, ¿no? Tú querías, ¿no? Mantenerte en el seudónimo, el anonimato, o sea, no relacionarlo, porque la escritura a la vez es una forma, ¿no? De mostrarse, ¿no? De desnudarse frente al otro. Nosotras que hemos estado, pues, explorando la poesía, ¿no? La poesía es una de las escrituras que más cercana, ¿no? Pues está eso, a mostrarse. Y eso, pues, es un acto también de valentía, ¿no? De mostrar eso que a veces, pues, a nosotras mismas también nos da mucho miedo. Y siento que, pues, a pesar de que había sido el editor el que te haya, digamos, puesto como condición para sacar tu libro, pues también fue, me imagino también que fue en el momento preciso y un acto de valentía para mostrarse a ti, así como eres, a los lectores y a la
Sí,
red.
yo creo que sí, necesariamente, pues no sabía que estaba siendo tan valiente, después me di cuenta, sí, fui muy valiente.
Claro. A veces no nos damos cuenta, ¿no?
No, no, no.
De las acciones heroicas. Bueno, yo creo que aquí es pues importante que nos quedemos un poquito, ¿no? En esa relación de la literatura y las enfermedades mentales, ¿no? Ya contando tú, pues digamos, tu experiencia personal, anecdótica, pero la historia de la literatura ha estado atravesada por el tópico de la locura, ¿no?
Sí.
¿Cómo entiendes esa visión, ¿no? Desde la historia de la literatura y la relación que tienes tú con la propia
Sí,
literatura.
mira, hay un libro lindísimo que se llama Marcados por el Fuego, que no me acuerdo el nombre de ella, qué pena, nunca me acuerdo y siempre la cito. Ella es estadounidense, ella tiene un trastorno bipolar, es psicóloga. Fue de las primerísimas personas que escribió un libro sobre el tema con nombre propio, contando sus manías, sus depresiones, todo. Trabaja en Johns Hopkins, además, haciendo investigación. Y a raíz de su enfermedad, decidió hacer esta investigación sobre la relación entre el arte y las enfermedades mentales. Obviamente, ahí abarca parte de lo que es la literatura. Y su investigación es muy interesante porque durante mucho tiempo se pensó que la gente que, perdón la expresión, era loca o tenía una enfermedad mental, era muy creativa. Y no, lo que ella encontró es que dentro de quienes son creativos hay más personas que tengan enfermedades mentales. Pero la creatividad no le pertenece a la enfermedad, le pertenece a la persona. Entonces no es cierto de que Van Gogh fue creativo porque tenía un trastorno bipolar. No sabemos qué hubiera pasado si no lo tuviera, sabemos que hubiera sufrido muchísimo menos, eso está claro, pero no sabemos si su creación se hubiera visto alterada. Y en cuanto a la literatura, pues uno cita a Hemingway y mira a sus ancestros y sus descendientes también, y es parte de lo que cita esta mujer en el libro, y es cómo las enfermedades mentales atraviesan a las familias y cómo muchas son hereditarias. Entonces los familiares de artistas, escritores, pintores han estado también rodeados por una enfermedad mental en muchísimos casos. Entonces es muy interesante este, pero siempre lo que me ha aportado muchísimo es esto de que la persona es artista por ser persona, no por tener una enfermedad mental. Y qué eso bello. Me parece precioso porque es sacar un estigma tonto, ay no, es que son locas geniales, pues no hay tal.
Porque precisamente, ¿no? Sobre todo los románticos, ¿no? Esa era relacionar, ¿no? Pues ese exceso de sensibilidad con una noción de locura, con una noción de genialidad, ¿no? Y yo sí creo también, ahí también sigo lo que, pues, a otra autora que también trabajó el tema, ¿no? Rosa Montero, con claro. El libro. Con el peligro de estar cuerda, pues que también, ¿no? Pues atraviesa pues esa noción del genio creativo, de la organización mental, de. Pero yo lo que sí creo es que hay unas formas también de entender eso de la locura, ¿no? A veces creemos ese estigma, ¿no? Como tú dices, un estigma de la locura, pero porque pareciera como que el loco es el que se opone, ¿no? Al cuerdo, ¿sí? Pero si nos vemos con profundidad, pues todos y todas seríamos un poco locos y un poco locas y un poco cuerdas. ¿Cómo entiendes tú eso? Sobre todo porque pues, los escritores, las escritoras, los creadores, pues lo que también generan en la literatura, pues son rebeldías, son el camino de ser libres y de decir lo que quieren decir.
Claro, pero eso es importante entenderlo como parte de su personalidad y su carácter y su criterio y su forma de ver la vida. No es parte de una enfermedad. Yo te digo claramente, en un estado en que uno está mal, uno no es capaz de producir, es decir, la cabeza no piensa, uno no está atento, la cabeza no organiza ideas. De pronto tiene momentos en que está muy lúcido, pero esa lucidez no es porque tenga una enfermedad mental. Hay un espacio un poco pequeño, corto también, en que la mente sí se amplía, no sé cómo explicarlo distinto, en mi caso hay un momento de un poquito más de lucidez, si estoy un poco acercándome hacia la hiperactividad, pero eso es peligrosísimo, porque es una línea muy pequeña entre eso y la locura, entonces si yo me fascino con esa medio lucidez, pues puedo entrar en una crisis, entonces no me interesa permanecer ahí. Pero es algo mínimo y corto, tal vez otras personas lo han experimentado, en momentos distintos que tienen enfermedades mentales, pero después de eso lo que viene es supremamente doloroso por lo general. Entonces, yo lo que digo es que hay personas que son mucho más sensibles al mundo, de hecho está comprobado recientemente las personas hipersensibles, no me acuerdo cómo es que se llama esto médicamente, pero son personas que sienten más el mundo. Y yo creo que eso sí influye para un artista y yo también creo que el escritor tiene una mirada especial del mundo porque es capaz de descubrir esas cosas que otros no descubren, de contar esas cosas que otros no descubren, de poner emociones en imágenes, en la poesía. Ese tipo de cosas son una habilidad, son un talento, también una disciplina muy grande, por supuesto, un trabajo muy riguroso, de mucho tiempo, de constancia. Pero yo no creo que esté unido a la enfermedad. Y la misma Rosa Montero cita en su libro que los experimentos que se trataban de hacer con estas personas pues eran horrorosas. Y cita también la historia de poetas muy famosas, ¿no? Que, que han escrito maravillas y ella se pregunta, no sabemos qué hubiera pasado si les hubieran dado los medicamentos hoy en día, no sabemos qué hubiera pasado con estas personas. Y ella recomienda los medicamentos, ella sale que está a favor de los psiquiatras y está a favor de los medicamentos. En medio de ese libro, ella plantea algo muy lindo en el libro también, y es que, como yo lo entendí, por supuesto, uno interpreta los libros, que es que lo que importa es la originalidad. Todos tenemos derecho a ser lo que somos realmente, así nos tilden de locos. Es decir, tenemos derecho a ser nosotros mismos, pero si sí hay algo en los escritores que balbucean por ahí en medio de unos límites un poco confusos, es lo que ella plantea en el libro, pero todos tenemos derecho, y en ese sentido es que ella menciona que todos estamos un poco locos, ¿no? Porque esa definición de lo normal de la sociedad, pues es algo que no tiene sentido y que cada vez se habla mucho menos de lo que es normal en la
Como,
sociedad.
y como dice el psicoanálisis, ¿no? No es una cuestión de estado, ¿no? La locura o la cordura, no es una cuestión de que tú eres loco y yo soy cuerdo, no, es una cuestión de grado, ¿no? De cómo estamos, ¿no? De grado, ¿no? Y pues ahí, claro, como tú dices, hay un llamado a tener cuidado, porque antes era la mitología, ¿no? Del artista, del poeta maldito, del que sufre, del que se hace daño, del doloroso, ¿sí? Y hay un ahí hay una como una especie sí de fabulación, ¿no? Sobre esa sobre ese relato que tal vez no nos ha hecho mucho bien, sino más bien lo que ha hecho es como llevarnos, ¿no? A digamos a la conexión con el vicio, ¿no? A ser más estigmatizados, ¿no? Todavía.
Sí, yo creo que se ha romantizado un poco eso que tú dices, esa idea del escritor sufrido. Hay quienes dicen que solo si se sufre es posible crear, que los
Exacto.
artistas tienen que sufrir mucho. Yo pues no lo creo,
No, yo tampoco.
pero pues no creo eso, pero el suicidio sí se ha romantizado. Tengo una amiga que escribió, poeta, también escritora, que escribió un libro sobre su trastorno bipolar muy lindo que se llama Todo este silencio. Y ella plantea en su libro esa posición romántica del suicidio, de que es que te quitas la vida por amor a... Y ella lo dice claramente, las ideas suicidas no tienen nada de románticas, intentar suicidarse no tiene nada de romántico y está en contra de eso y lo plantea desde su condición. Y ella escribe y es poeta y me parece muy interesante que ella misma lo plantea.
Y bueno, tú tienes otro libro que has hecho con coautoría que se llama precisamente La belleza de la locura. Hablemos un poco qué es eso de lo bello, ¿no? Porque si bien toda, ¿no? Y además es que no se le pone nombre, ¿no? A veces las enfermedades mentales son muy silenciadas, no se pone el nombre de cómo es. Menos mal estamos ya en un momento, en una época de la historia en la que podemos hablar de estas cosas. Pero entonces aquí, ¿cómo tú entiendes esa belleza? Qué es lo que lo hace bello en ese sentido?
Mira, hay una cosa muy linda. Este libro nació porque Maribel Abello, que ella es actriz y escritora, fue compañera mía en la universidad. Por la publicación del libro de bipolaridad y sus maremotos, ella supo que yo tenía un trastorno bipolar. Entonces me contactó en una videollamada y me contó que ella también tiene un trastorno bipolar. No nos habíamos reencontrado desde la universidad. Y me propuso después hacer un libro entre las dos que fuera de cartas entre las dos sobre el trastorno bipolar. Ella vivía enamorada del libro Cartas a un joven poeta de Rilke y entonces soñaba con escribir un libro de cartas. Entonces le dije, bueno, hagámoslo. Y empezamos a escribirnos cartas. Ella tiene una posición frente a la mirada, una mirada realmente de la salud y de la salud mental distinta a la mía. Yo soy muy amante de la ciencia, de los datos, de los hechos, de las investigaciones, de la evidencia. Ella es un poco una persona mucho más esotérica, más de regresiones, de vidas pasadas, de ese tipo de miradas de la vida. Y desde ahí mira mucho su enfermedad también. Entonces el libro era muy interesante, el planteamiento inicial, porque era las dos miradas y estas cartas entre las dos. Y duramos un año entero más o menos escribiéndonos cartas y el nombre realmente fue en la primera conversación que tuvimos sobre el libro, a ella dijo esa frase por algo, dijo la belleza, la locura, y le dije, ay, ese es el título, solo hablando del proyecto fundamentalmente. Entonces, listo. Y en lo que tiene que ver conmigo en el libro, yo explico que para mí la locura no tiene nada de bello. Lo que ha sido muy bello es todo lo que ha pasado después de haberlo hecho pública.
Ah, qué bien.
Porque ha sido muy bello encontrar a tanta gente que me da las gracias, encontrar tanta gente que ha encontrado alivio, ayudar a gente. Digamos, yo tuve una mamá que me escribió por redes un 31 de diciembre diciéndome que su hija se acababa de intentar suicidar, que estaba hospitalizada, que qué podía hacer. Entonces, yo obviamente, pues siempre explico que no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no médico, etcétera, no diagnostico, pero pude explicarle a esta señora que necesitaba un psiquiatra después, que posiblemente tenía una depresión, etcétera, etcétera. Y como ese tipo de cosas que he encontrado han sido muy bellas en la vida y me han dado como un significado profundo que le he dado a la enfermedad, ¿sí? Por lo que ha pasado, pero la locura como tal no es para mí bello. Maribel habla un poco más desde la belleza, de la creatividad, también de lo que permite crear desde su punto de vista.
Pero como tú dices, más son los creadores, son las personas, ¿no? En su originalidad y no la enfermedad. No hay que, no como romantizarla, ¿no?
Exactamente.
La enfermedad. Yo creo que es un buen momento, porque además ya te están saludando, ahorita saludamos a los que nos están escribiendo, pero creo que es un buen momento para escuchar tu escritura en este momento, que
Bueno.
nos puedas compartir un fragmento de tus textos.
Bueno, ya que estamos hablando de la belleza de la locura, me parece muy oportuno leer aquí. Ahora hablo de mi enfermedad mental desde la distancia y la serenidad que me dan los años y la satisfacción de saber que jamás me volví a enloquecer. Me he convencido aún más de que las decisiones que he tomado para mantenerme cuerda han sido las acertadas, de que vivo en equilibrio y de que las ideas un poco locas que por ahí se asoman pueden transitar libremente porque las medicinas las detienen, porque mi conciencia las reconoce, porque acepto la ansiedad cuando llega y entiendo que está ahí, que debo hacer ejercicio para calmarla o tomarme un medicamento y no obligarme a concentrarme ni a escribir a la fuerza. Por eso me permito estados en los que no siempre estoy con la mente despejada y comprendo que sencillamente es así. ¿Que mi vida sería mejor sin un trastorno bipolar? ¿Para qué la pregunta? Lo único cierto es que aceptar la enfermedad desde que me diagnosticaron y jamás preguntarme el por qué para poder decidir qué hacer ha sido lo que me tiene aquí, estable, productiva y amándome. Seguirán los momentos de miedo e incertidumbre sobre mi estabilidad, perdón, sobre mi estabilidad mental, los días en que no quiero referirme a ella ni mirarla, pero también seguirán todas esas otras cosas de mi vida que hoy la llenan y que me hacen sentir joven cuando ya están próximos los 60. Creo que
Ah,
ese es un buen resumen de lo que ha sido.
qué bello ese fragmento. Gracias por compartirlo. Además, ¿no? Dices varias cosas súper, súper chéveres. Uno, ¿no? Otra que me resonó mucho y es no forzarte a escribir, ¿no? O sea, esa ya es una estrategia para ti, para decirte, no, no, eso no, no me va a lastimar, sino es otra cosa, ¿no? No me voy a forzar en la escritura. Me parece muy, muy bello. Muchísimas gracias por compartir ese fragmento con nosotros y nosotras. Vamos a saludar entonces a Arturo Neira, que nos dice que está atento, Marta Lidia Vélez, que nos dice buenas tardes, siempre presente a escucharlas, felicitaciones, a Rebeca Urazán, que dice que qué bello trabajo, que me encantó la entrevista, Julián Bernal, que dice que está conectado con el árbol rojo, y Edwin Enrique Guerrero, que nos pregunta. Entonces, antes de pasar a la pregunta nos saluda y nos pregunta, pero antes de pasar a la pregunta de Edwin, pues quiero que lleguemos precisamente a tu exploración con la poesía. Y si bien porque aquí en el espacio del árbol rojo estamos como en una, ¿cómo lo digo? Como en una lucha, ¿no? Para hacer de la poesía, ¿sí? De la poesía, quitarle ese vestido de la poesía, ¿no? Que puede ser también estigmatizante, de que eso es para algunos, de que no se entiende, de que el camino de la poesía es algo allá por allá, unos loquitos, ¿no? Unas loquitas que vienen allá a escribir. No, nosotros estamos aquí para también difundir la poesía. Entonces, quisiera antes de pasar a la pregunta de Edwin, ¿cómo llegas y cuál puede ser tú, más bien, tu relato a la hora de pensar la poesía?
Mira, yo llegué muy tarde a la poesía. Muchos escritores hablan de que el inicio de todos es la poesía y a partir de ahí hacen novelas y todas estas cosas. Bueno, no, yo esto fue al revés. Yo llegué a la poesía mucho más tarde y precisamente fue por unos talleres. Claro, cuando yo ya decidí que valía la pena intentar hacer literatura, me metí y he estado en cuanto taller ha sido posible con IDARTES y con el Ministerio de Cultura. Entonces he estado en varios de escritura creativa, en otros de poesía, en el de escrituras híbridas, ahora estoy en uno de ensayo, y entonces aprendo montones. Y si la gente puede hacer estos talleres, por Dios, todos son maravillosos, son gratis, los profesores son de altísima calidad, los compañeros, hay unos cerebros y una gente súper creativa, bueno, son una maravilla, y ahí he aprendido muchísimo. En uno de estos talleres, pero este fue privado con Camila Charri, la poeta, que fue nuestra profesora.
También estuvimos en ese, también
Sí,
compartimos espacio
también
virtual en
compartimos,
ese.
virtual, total. Y entonces, no, primero fue uno de escritura creativa, de estos didartes, y empecé a hacer poesía sin saber, sin haberlo hecho nunca, y empezó a salir a partir de las lecturas que compartía y de lo que hacíamos, y me empezó a fascinar y me empezó a gustar mucho. Entonces dije, tengo que aprender. Entonces entré al taller en el que estuvimos juntas con Camila y empecé a escribir mucho más y a explorar. Sobre todo descubrí algo muy hermoso y es que la poesía sí puede hablar de cualquier cosa. Digamos que cuando uno se la enseñaban en el colegio hace tantos años, se la limitaban pues a estos amores y a las rimas y a este tipo de cosas que era la poesía de antes. Entonces yo decía, no, pero eso cómo, y cuento, cómo cuento sílabas y a B y todas esas cosas. A mí yo decía, pero no, eso no. Entonces finalmente descubrir esto, descubrir el verso libre, los temas, que puedo hablar de cualquier cosa, me abrió un mundo gigantesco. He escrito mucha poesía, no se ha publicado nada. No sé si realmente se puede armar un poemario o no, porque pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pues un poemario tiene que tener una unidad, una temática, una serie de cosas que no sé si la tengo, pero he sido infinitamente feliz escribiendo poesía, realmente lo disfruto enormemente.
Qué bello, y eso es, ¿no? El camino de la felicidad. Yo también desde que escribo poesía puedo decir que soy una mujer feliz. No sé por qué la poesía nos lleva a un
Es una
camino, ¿no? Como
maravilla.
Mary Oliver y su libro Felicity, ¿no? Que precisamente es una conmemoración a la vida y es precisamente ver la poesía, que la poesía también es para ese camino de la felicidad. Entonces, con esta, ahora sí, ya entrando,
Okay,
Enrique Guerrero Arias dice, pregunta, ¿de qué
dime.
manera logras identificar imágenes poéticas en lo cotidiano? Y también me imagino que a partir de pues, esta conversación que hemos venido hablando, ¿no? Digamos, de tu sensibilidad, de tu originalidad y pues también de tu relación con la enfermedad.
Pues mira, hay varias maneras, digamos que tengo imágenes que no necesariamente son poéticas, pero que se arma la poesía. Por ejemplo, el texto que acabas de leer al inicio del
De
programa,
retazos.
sencillamente tuve el recuerdo de la bolsa de retazos en mi casa, que era una bolsa que había cuando niños. Entonces la imagen en sí, pues es una bolsa de retazos, es decir, puede ser cualquier cosa. Y a partir de ahí surgió todo esto. Y surgió un libro en retazos, que hay quienes dicen que no es prosa poética, pero es que es poesía en prosa. Entonces mira lo que una sencilla imagen, que uno no se imagina, que es algo cotidiano, termina uno asociándolo con la vida misma y generando un libro sobre la infancia. Pero no es que uno se lo proponga. No sabría explicar cómo es el disparo que una imagen puede producir en uno. Es muy raro. Yo ahí sí creo que tiene algo que ver con el inconsciente y con la memoria. Sí creo firmemente en eso. Y eso es lo que dispara la escritura. Pero también, por ejemplo, recordar a mi hijo cuando salió de la unidad de cuidados intensivos, mi hijo mayor, a la casa con oxígeno, porque nació antes de tiempo y estuvo pues en incubadora. Y esa imagen de él con esos tubitos chiquiticos y el microporro y todo, pues no es una imagen bonita, pero es una imagen que dio origen a un poema que se llama Maternidad. Entonces, digamos que viene a partir de ese tipo de cosas, son imágenes que se quedan grabadas en mi cabeza. y que de alguna manera vuelven a aparecer. Es algo como así, pero no necesariamente tienen que ser cotidianas, pueden ser raras, pero están ahí. No sé, no podría explicarle a Edwin Enrique cómo se asocian, pero de alguna forma tocan algo en algún lugar de uno que uno no sabe exactamente cuál es.
Y mira cómo dices, ¿no? Es decir, la imagen está y no necesita ser bella, ¿sí?
No,
Para
no,
ser
para
poética,
nada.
sino porque la belleza, o sea, la belleza y la fuerza y, el poder, ¿no? Y el sentido, ¿no? Va a estar dados precisamente por la escritura.
Sí.
Bueno, también saludamos a María Costa, que dice estupendo testimonio, relato y experiencia. Sí, totalmente valiente y generosa con la humanidad al compartir su vivencia.
Ah, muchas gracias.
Y está también Rebeca que nos pregunta, y esta es una pregunta también que me parece muy interesante, que conecta todo, es la poesía, pero también la narrativa,
Ajá.
que dice, ¿los medicamentos no te han generado una neblina mental al escribir? ¿No sientes que ha sido más difícil crear? Y creo que este cuestionamiento, esta búsqueda de Rebeca también tiene que ver porque pues hay medicamentos que en vez de clarificar, pues nublan, ¿no? Nublan la mente. ¿Cómo entiendes tú cómo te ha pasado a ti?
Mira, en mi caso los efectos de los medicamentos son cero. Yo no tengo ningún efecto secundario de ninguno de los medicamentos que tomo a diario desde hace aproximadamente 30 años. A mí no me genera niebla mental ni neblina mental. No me cuesta trabajo crear. Por el contrario, cuando estoy inestable y estoy ansiosa, me tomo los medicamentos y es ahí cuando estoy estable que puedo crear y que puedo escribir. Cuando estoy mal, no soy capaz de escribir, no me concentro, las palabras no fluyen. Nada, yo le agradezco mi estabilidad a los medicamentos. Sé que hay personas que tienen unos efectos secundarios muy horribles, dependiendo del caso, de la enfermedad. Cada cuerpo es único, cada metabolismo es único. Yo doy gracias de que yo no tengo ningún efecto secundario de ningún tipo.
Y yo creo que ahí, bueno, también sí, claro, son cuerpos, son organismos tan
Sí.
particulares que los medicamentos, que claro, la ciencia hace, ¿no? Lo posible por cualificar mejor, para dar mayor calidad de vida, pero como somos tan distintos, nuestros organismos, nuestros cuerpos, nuestras experiencias y todo lo que está ahí, que configurando lo que somos, es tan disímil. Pues no podríamos, ¿no? Generalizar.
Exactamente.
Y sin embargo, para ti el camino de los medicamentos ha sido beneficioso y pues ha sido
Sí.
también eso muy privilegiado porque hay unos que sí generan otra cantidad de cosas, ¿no? Que no permiten, ¿no? O que más bien limitan. Pero de todas maneras, el mismo dolor, ¿no? Como tú dices, el mismo estado mental, que es el estar mal en la enfermedad, eso ya es doloroso, ¿sí?
Sí,
Ya
sí.
eso va impedir también la
Sí,
creación. Y eso
sí.
es como la búsqueda, ¿no? De los caminos para poder crear. Bueno, gracias también a todos y a todas las que se han conectado, los que se han escrito y han preguntado. Y bueno, como este programa se nos va muy rápido, pero yo no me quiero ir, ¿sí? No, no me quiero, no me quiero ir sin antes. Porque tú estás haciendo, y bueno, compartimos, ¿no? Los proyectos, y tú estás haciendo un proyecto sobre la pérdida, ¿no? En una escritura poética, en una escritura poética, pero también exacto, rompiendo los límites de los géneros. Y quisiera que habláramos un poco, pues, eso, de ese tema de la pérdida y de ese proyecto que están dando, como tú dices, no hay que abandonarlo. Yo digo, abandonarlo es cuando lo sacamos a publicarlo, ya.
Total.
Sino que hablemos un poquito de esa experiencia y de ese trabajo que ya llevamos más de qué, 2 años, un año, año y
No,
medio,
un año, un año, un
un año
año y unos necesitos,
unos
sí.
mesecitos dándole.
Pues mira, la verdad es, yo venía pensando en escribir algo sobre pérdidas porque había escrito muchas cosas de mi papá, de su muerte, de su duelo y en algún momento dije, bueno, pero de eso salieron poemas, pero salieron cuentos, pero relatos, pero como alrededor de eso. Y entonces yo no sabía qué eran las escrituras híbridas. Entonces cuando salió un taller dije, pues debe ser eso, yo me voy. Y claro, ya descubrí exactamente qué era, ¿no? En el taller. Y entonces eso me abrió un mundo gigante. Yo solo sabía que quería escribir sobre las pérdidas. Y empecé a hacerlo y en esa búsqueda empecé a entender que hay un montón de pérdidas particulares de la vida. O sea, claro, está la muerte de alguien que puede ser una, pues muy obvia, pero obviamente escribí sobre la pérdida de la razón, pues
Claro.
porque tiene todo que ver conmigo. Entonces, ¿qué es la pérdida de la razón? No, no estoy hablando de qué es la locura, sino qué es la pérdida de la razón, que es una cosa totalmente diferente, y escribo de esa pérdida. Pero también defino las pérdidas, y hay pérdidas desde la pérdida en un balance de pérdidas y ganancias hasta la pérdida de la salud, la pérdida pues de un pie, de una uña, la pérdida de un diente. Por ahí empieza el libro, porque Camila me comentó, bueno, pero sí, claro, la pérdida de un diente, y a partir de ahí empezó la idea de escribir sobre muchísimas pérdidas distintas. En el taller alcancé a hacer algunas, me acuerdo una muy polémica que era la pérdida de la A. Entonces se perdió la A, ¿qué pasa en el mundo si se pierde la A? Y entonces, pues obviamente, pues quedamos con una cantidad de palabras femeninas que no se pueden nombrar y que dejarían de existir. Y en el texto, pues no están las A's que se perdieron, entonces su lectura, pues es un poco más complicada. No es un texto para leer en voz alta, porque la gracia es ver el espacio donde no está la A. Entonces, mujer se puede decir porque no tiene A, pero femenina no porque no tiene A. Y eso, cosas como esas se descubren en todo el texto de la pérdida de la A. Es para poner un ejemplo. Después vino la pérdida de la voz, pero pues hay cantantes, pero también pierde la voz los pueblos, también perdemos la voz las mujeres silenciadas. Y así, entonces es una mirada a las pérdidas desde diferentes puntos de vista, y tiene citas de libros. Llevo un año en todo lo que voy leyendo. Uy, aquí hablan de una pérdida, me robo la frase. Uy, otra de pérdida y me la robo. Entonces hay un recorrido por lecturas con frases muy cortas de personajes y escritores sobre las pérdidas alrededor del libro. Hay conceptos científicos, hay conceptos de ciencia, hay conceptos más de diccionarios comunes y corrientes, hay conceptos médicos alrededor de todo tipo de pérdidas, y pues hay distintos capítulos según la pérdida a la que está hablando. Es de proyecto y yo sé que va a salir, pero hay que terminarlo.
Pero darle también su tiempo, ¿no? Darle también su tiempo, como dices, ¿no? Madurarlo, seguirlo trabajando. Y mira cómo, ¿no? Me conecté tanto, ¿no? En el taller contigo, con tu trabajo, sobre todo porque pareciera que la vida es un camino, en el camino de la pérdida, ¿no? Estamos constantemente perdiendo, ¿no? Y pues, ¿no? Esa conexión, ¿no? Perdemos objetos, perdemos las llaves, perdemos la memoria, ¿sí? Perdemos,
Sí,
o sea,
claro.
todo el tiempo ha sido como ese caminar, la vida termina siendo como ese caminar, ¿no? Desde las
Sí.
pérdidas. Y estaremos muy pendientes aquí desde el árbol rojo a que
Yo te
termines con
contaré
proyecto.
perfectamente.
Exactamente, cuando le des para que podamos tenerte de nuevo aquí.
Muchas
Y
gracias.
bueno, pues uy, se nos fue el tiempo volando, volando como siempre en estas tardes del Árbol Rojo. Como me dijo uno de mis estudiantes de semillero, me dijo: profe Natalia, el espacio del Árbol Rojo se nos quedó corto, necesitamos otros espacios, hacerlo más largo. Pero bueno, me alegra mucho haberte tenido aquí en el programa.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, hay varias personas que te dicen, uf, te leen. Está también Fernando Cuestas, un poeta que también tuvimos aquí en el Árbol Rojo, que dice: nunca es tarde, aquí estamos. Tal vez hablando un poco como también de meternos a los talleres, de seguir intentando en todos
Sí.
nuestros proyectos. Y también te hace una pregunta, pero pues en 10 segundos, que si la puedes responder: ¿cómo recuperaste la razón?
Con los medicamentos.
Tú dices sí, y apoyada en la ciencia con los medicamentos, y eso es un, sí, es honrar, ¿no? También los inventos que vienen, ¿no? Que vienen. Por haber estado con nosotros aquí en el Árbol Rojo.
Gracias a ustedes.
Y bueno, entonces nos despedimos. Los y las invitamos a acompañarnos el próximo martes 11 de noviembre. Estará con nosotros la editora María Alejandra García del municipio de Corozal en el departamento de Sucre. Este programa va a estar muy interesante porque conversaremos sobre el proyecto editorial Páginas de Agua, que tiene como principio rector visibilizar a los y a las autoras regionales. A veces nos olvidamos que creemos que solamente estamos en Bogotá y no Colombia, son una cantidad de regiones que también existen escritoras y escritores. Los y las invitamos a seguir también a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @cgallo09, y también los invitamos a seguirnos a nosotros en nuestras redes, en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejovélez, también en Facebook, El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos y hasta la próxima.